La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Buenos días, bienvenidos a Noticias W. Son las 6:01 a.m. Estamos iniciando este espacio informativo. También estamos iniciando un nuevo mes, 1 de octubre del 2025. Y si ya entramos al cuarto trimestre de este 2025, vamos por la recta final de este año. Soy Ivette Parga Ávila. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación es para que se queden la siguiente hora con nosotros de 6 a 7 de la mañana. Con todo lo que tienen que saber para iniciar el día. Noticias W continúa, así es que vamos con toda la información. ¿Qué estamos escuchando? Buena música. Iniciamos con algo de Ainty Jones, quien es un cantante de soul originario de Liverpool, allá en Reino Unido. Todos los temas son obra del propio Jones y su inspiración se encuentra claramente en el soul de Estados Unidos de los años 60 y 70. El R&B moderno y el jazz, el rhythm and blues moderno y el jazz, por supuesto, presente en esta voz. Y hoy qué mejor que es el Día también Internacional de la Música que empezar con esto.
Escuchas Noticias W.
Le recordamos nuestras vías de contacto: 5525-690941. Es la línea de nuestro WhatsApp en donde se pueden comunicar, enviarnos mensajes: 5551-668900. También la línea telefónica a través de nuestras redes sociales: @WRadioMéxico, @IvetteParga. Y también recuerden que estamos totalmente en vivo en las redes, en las plataformas digitales de W Radio. Nos vemos, escuchamos. Ahí pueden comentar también acerca de los temas que aquí estamos abordando. Y comenzamos con toda la información. Y es que hoy se cumple un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder. Recordemos que el 1 de octubre del 2024... llegó a la presidencia de la República en un día histórico como la primera mujer presidenta de México. Dedicó sus primeras palabras en aquel acto protocolario ante el Congreso de la Unión para agradecer a la comunidad internacional presente en el acto, con representaciones de 105 países, además de todos los legisladores e invitados especiales. Tras este acto en el Congreso, centenares de ciudadanos se dieron cita en el Zócalo para recibir a la nueva presidenta, quien, acompañada de representantes de los pueblos indígenas y del pueblo afroamericano y afrodescendiente, salió de Palacio Nacional para realizar esta ceremonia de entrega de bastón de mando y posteriormente dirigir un mensaje a todo el pueblo de México. Tendrá un acto conmemorativo este próximo fin de semana también la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de este año de su gobierno. Sin duda ha tenido que enfrentar retos importantes, además de la tensa relación bilateral con Estados Unidos. Sin duda aquí en México, el tema de la violencia, de la inseguridad, el desabasto de medicamentos, el huachicol, han sido temas fuertes a los que ha tenido que dar cara y, por supuesto, enfrentarse con las amenazas del presidente Donald Trump. Veremos qué dice el día de hoy en su conferencia matutina a un año de tomar las riendas del país.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
En otra información, la jueza Emma Cristina Carlos Arévalos le otorgó una suspensión provisional al contraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, por lo que no puede ser detenido ni tampoco sometido a prisión preventiva, aun cuando se le imponga una medida cautelar de este tipo en una audiencia inicial, pese a que Farías en su momento se le giró una orden de aprehensión por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal en aduanas. El alto mando naval deberá presentarse hoy ante la jueza de control del altiplano. De no hacerlo, quedaría sin efecto esta suspensión que impide por el momento su captura. Y ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Pleno del Senado, esto en el marco de la glosa del primer informe de gobierno. Ahí afirmó que el combate al robo de hidrocarburos y al llamado huachicol fiscal no se ha detenido, seguirán las investigaciones y ya además se perseguirá sin miramientos a quien sea responsable, sea del sector que sea. La funcionaria explicó que en los próximos días un número considerable de personas será llevada a proceso por participar en prácticas ilícitas de evasión y fraude relacionados con combustibles. Escuchemos.
Sobre el huachicol fiscal. En los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. No se trata de un eslogan, sino de una realidad, de un compromiso que tenemos en la población. Hay un hecho ineludible. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y están teniendo los castigos correspondientes. Nosotros no pactamos con criminales. Y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley. Sobre el tema de huachicol, el secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía.
Ahí están las palabras de Rosa Isela Rodríguez, un mensaje fuerte y contundente contra los involucrados en esta red de huachicol. Y es que esta red ha involucrado altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios aduaneros, generando pérdidas millonarias al erario público estimadas hasta en 177 mil millones de pesos anuales. Durante septiembre se han detenido al menos 14 personas clave en este llamado huachicol fiscal. El señalado como líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, alias el comandante H o el abuelo, busca frenar ahora la segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Actualmente, recordemos, está recluido en el altiplano. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco promovió un amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal, con residencia en el Estado de México, a cargo de Daniel Marcelino Niño Jiménez. Sin embargo, a pesar de que se formó el incidente, el juez no dio a conocer si había otorgado la suspensión provisional en el caso. La audiencia se fijó para la mañana del 7 de octubre, donde las partes podrán ofrecer por escrito las pruebas o alegatos que estimen conducentes. Ayer nuevamente, quien fuera gobernador de Tabasco y en su momento Hernán Bermúdez Requena fue su secretario de Seguridad, ahora el senador Adán Augusto López, nuevamente haciendo señalamientos y deslindándose por lo pronto de este caso que también podría estar vinculado, y siguen las acusaciones contra el exgobernador y ya ahora senador también. Veremos qué pasa en este caso.
Escuchas Noticias W.
Día importante, este miércoles el Senado de la República va a dictaminar y votar la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se llevó a cabo el segundo día de audiencias públicas, donde las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda realizaron diversos ajustes a esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que se abrieron foros para hablar del tema. Entre los cambios más relevantes destaca la precisión del concepto de interés legítimo, esto a fin de reconocer que puede ser de carácter individual o colectivo y que no necesariamente requiere que la lesión sea actual ni que el beneficio derivado del amparo sea directo. Estaremos pendientes de lo que ocurra hoy en el Senado de la República. Desde luego ahí estará mi compañera Verónica Méndez.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ya 20 días de la tragedia de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, la fiscal general de Justicia, Berta Alcalde Luján, informó que ya cuenta con dictámenes correspondientes y con este avance, la fiscalía está en condiciones para presentar ya la próxima semana los resultados de la primera etapa de la investigación. Reiteró que de acuerdo con los peritajes, el siniestro se originó cuando el conductor de la pipa perdió el control de la unidad en la curva de incorporación hacia la autopista México-Puebla e impactó contra el muro divisor. También destacó que no había baches ni daños en la carpeta asfáltica como se manejó en un principio y que la pipa cargada con más de 45 mil litros de gas LP no presentó fallas mecánicas en llantas, frenos o ejes. Además, las válvulas funcionaban adecuadamente y estaban cerradas al momento del impacto. Escuchemos lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México.
Punto número uno, en relación a un video difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación que muestran al vehículo a velocidad moderada. Este video no corresponde al momento del accidente. Este registro ocurrió antes de la curva donde sucedieron los hechos y no refleja la velocidad real al momento del siniestro. Tanto los videos privados como del C5 fueron analizados y se tomaron en cuenta los cálculos que hicieron nuestros peritos en relación a la velocidad y, como ya lo mencionamos, esto se adiciona a la propia información que se brindó en relación al GPS que tenía este vehículo.
Y bueno, más problemas en esta zona del Puente de la Concordia. Ayer por la tarde una grieta se formó bajo el puente, precisamente en la misma zona donde explotó esta pipa. La alcaldista Palapa dio a conocer que se trata de un hundimiento de 1.5 metros de radio con proyección de agrietamiento de 6 metros y una profundidad de 2. Se acordonó la zona para impedir el paso vehicular a fin de evitar riesgo y aclaró que no se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua, sino por las intensas lluvias del sábado, y estas lluvias históricas que afectaron la alcaldía Iztapalapa y también gran parte de la zona del municipio de Nezahualcóyotl. Pero importante decir que también en este comunicado que saca la alcaldía Iztapalapa, pues lo que dice es que esto no tiene ninguna relación con la explosión de la pipa de gas. Así lo dijo la alcaldía, la aparición de la grieta, pues justamente es por estas causas de la lluvia y ya se están tomando manos a la obra para arreglar la situación.
Escuchas Noticias W.
Y justamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que como parte de las acciones de ayuda a las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl se entregarán los primeros apoyos a los damnificados por este fenómeno natural. Durante su visita el día de ayer a este municipio, la presidenta anunció que si bien ya se han hecho múltiples obras en esta zona, en 15 días se tendrá definición con respecto al plan integral de obras que es necesario para ayudar a todas las familias de la zona oriente del Valle de México. Es algo urgente, un clamor popular, mientras decenas de personas y de vecinos aún están enfrentando los estragos de estas lluvias. Vamos con nuestro corresponsal José Cruz. ¿Qué nos tienes acerca de lo que se ha dicho y en esta visita de la presidenta? ¿Cómo estás, José? Adelante.
Buen día, Ivette, amigos de la audiencia. El día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el municipio de Nezahualcóyotl, donde se comprometió que habrá apoyos para todos los damnificados por las inundaciones en los municipios de Neza y La Paz.
Cantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con la evaluación de riesgo, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer a partir, pues, de este mismo año, para evitar que haya nuevamente esta situación.
La primer mandataria también confirmó que en este mismo año se iniciarán las obras necesarias para que los habitantes de esta región no se vuelvan a inundar. Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, puntualizó que para llevar a cabo un censo adecuado es indispensable cumplir con los requisitos establecidos.
El censo es casa por casa. Okay. Esto es muy importante, no hay listas, no hay otra cosa. Se realiza casa por casa. Se les pone una etiqueta que dice Censo de Bienestar para saber nosotros que esa vivienda ya fue censada y que también para la entrega de los apoyos.
Por su parte, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, destacó el compromiso que hizo Claudia Sheinbaum.
Yo creo que la noticia más grande e importante es esta determinación que ya tomó la presidenta de avanzar ya con los proyectos integrales, con el tema del colector Villada, con Sor Juana y con Kennedy.
De esta manera, los más de 20,000 habitantes damnificados por las inundaciones podrán contar con algún tipo de ayuda. Informó desde el Estado de México, José Cruz García. Que tengan excelente día.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Y una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Bueno, pues ya aprobó una reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se prohíbe la venta de las llamadas bebidas energéticas a menores de edad. La reforma es debido a los daños que se dice puede generar en su salud, en particular cuando se toman en combinación con alcohol. Eso tuvo el respaldo de todas las bancadas. La propuesta fue aprobada por 401 votos a favor, con la inclusión de una reserva para precisar que la Secretaría de Salud podrá determinar qué sustancias y mezclas se pueden considerar como energéticas. Vamos a escuchar a mi compañero Jaime Brajero con los detalles y también ustedes qué opinan de este tema acerca de las bebidas energéticas. Vamos, Jaime, contigo.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, el día de ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 401 votos la iniciativa que presentó hace unos días el líder de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad. La propuesta establece multas de hasta 2,000 veces la unidad de medida y actualización, la llamada UMA, es decir, más de 226,000 pesos a quien infrinja esta restricción. El zacatecano alertó que las bebidas energizantes causan trastornos y daños graves a la salud. Incluso de última hora propuso una reserva, una modificación a su propuesta, en conjunto con el panista Héctor Jaime Ramírez Barba, para que las autoridades sanitarias decidan qué sustancias prohibir y cuáles permitir en el contenido de estas bebidas estimulantes.
La reserva plantea ampliar el espectro de sustancias estimulantes que pueden tener las bebidas energizantes y que no están enumeradas en una lista en particular, sino permitiendo que la Secretaría de Salud, que es donde están los expertos en la materia, determinen qué sustancias y qué mezclas de estas deben ser consideradas como energizantes.
De hecho, desde hace algunos días, Monreal Ávila había solicitado a los diputados de todos los partidos políticos no ceder a las fuertes presiones de las empresas que elaboran estas bebidas energéticas y que mediante sus cabilderos trataban de frenar esta prohibición. Pero finalmente ya fue autorizada, ya aprobada esta prohibición de vender bebidas energizantes a menores de 18 años de edad y fue turnada al Senado. Se dice que no solamente está prohibido en establecimientos mercantiles, sino en cualquier puesto de venta, incluso en el mercado negro, todo esto se puede sancionar. De hecho, el diputado del Partido Verde, Luis Fernández, se refirió a las nuevas medidas que asumirán las autoridades sanitarias y las sanciones económicas que deberán aplicarse.
Imponemos una sanción de una multa de hasta 2,000 UMAS, que si el día de hoy algún comercio fuera sancionado con la máxima sanción económica, tendría que pagar la cantidad de 226,280 pesos. Se le instruye a la Secretaría de Salud para que en un lapso de 90 días modifique y emita sus reglamentos. Esto quiere decir que la COFEPRIS tendrá que emitir una nueva norma oficial mexicana para estas bebidas.
Se trata de una propuesta no ideológica que considera las circunstancias biológicas de infantes y adolescentes y los daños a la salud de las personas en general. Y ve, este es el reporte que tenemos.
Escuchas Noticias W.
La UNAM garantizará el regreso seguro a clases presenciales tras el asesinato de un alumno el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur. Así lo dijo el rector Leonardo Lomelí. La institución aplicará todos los protocolos necesarios, dijo, y atenderá las recomendaciones de sus órganos colegiados a fin de garantizar la seguridad y un retorno ordenado. Las tres líneas de actuación frente a las amenazas serán la denuncia inmediata ante la Secretaría de Prevención y Autoridades Públicas, la evaluación del cambio temporal a clases en línea con consejos técnicos y el regreso presencial solo cuando ya se hayan verificado las condiciones seguras. Además, se anunciaron medidas adicionales como reforzar patrullajes y monitoreo con enfoque de derechos, así como incluir a padres de familia en planteles de bachillerato, ampliar la atención psicológica y coordinarse con gobiernos federales y locales. Y si hay que decirlo, tanto alumnos como padres de familia han estado muy activos e involucrados en el pliego petitorio que se entregó a las autoridades y presionar para que haya más seguridad en la máxima casa de estudios.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Y también desde ayer ya les informábamos de este asesinato de Mickey Hare, este estilista prestigioso, porque acudían a él muchas figuras públicas, políticos, deportistas, influencers, artistas, y llamó mucho la atención este crimen, el salón de belleza Mickey Hare, ubicado sobre la avenida Presidente Masaryk en la colonia Polanco, pues se convirtió lamentablemente en escenario de un ataque armado que terminó con la vida de su estilista y propietario Miguel de la Mora, de 28 años de edad. Lo que se ha dicho hasta el momento es que no se trató de un asalto, que fue un ataque directo. Así lo dijo el alcalde de la Miguel Hidalgo y también la Fiscalía Capitalina. Ya está investigando este caso y sus posibles vínculos con algún grupo del crimen organizado. El establecimiento, conocido por atender a clientes de alto perfil, permaneció cerrado tras la agresión mientras las autoridades realizan las primeras diligencias, además de reforzarse la seguridad en esta zona. Y es que los disparos, pues, no solo terminaron con su vida, sino que también dejaron daños visibles en la entrada del edificio donde se localiza el negocio, cuyos vidrios quedaron destrozados por los impactos de bala. Esperaremos a ver qué dicen las autoridades, pero sí, en redes sociales la información pues circula y por ahí publicaciones de muchas fotografías de quién era, cómo era, quiénes eran sus amigos, amigas, cómo vivía. Vamos a esperar el informe de las autoridades.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México en este primero de octubre? Me da mucho gusto enlazarme hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina con el policía Diego Flores, quien nos tiene la actualización. Muy buenos días.
Claro que sí, muy buenos días, te saludo con mucho gusto y saludamos al auditorio de W Radio. Vámonos con la información. El día de hoy no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. En la zona centro de la ciudad, en estos momentos tenemos un incidente de un tráiler en la avenida Valderas a la altura de la calle de Ayuntamiento. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo si se desplaza procedente de la avenida Juárez con destino hacia la zona de la avenida Chapultepec. También les recuerdo que se encuentra cerrado el eje 1 poniente de la avenida Bucareli, mediaciones de la Secretaría de Gobernación, las calles de Atenas, General Prim y la calle de Abraham González. Tome sus previsiones, anticipe su salida alternativa, por supuesto, la avenida de los Insurgentes, para continuar desde la zona de Paseo de la Reforma con destino hacia la avenida Chapultepec. Rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, hay que considerar alrededor de las 11 de la mañana una concentración en los juzgados penales del Poder Judicial, justamente en Doctor La Vista, en el número 114 de la colonia Doctores, perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al mediodía también tendremos una concentración más, esto en la zona sur de la ciudad, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, justamente en la Calzada del Hueso, en el número 729 de la colonia Hacienda Cuapa, perímetro de la Alcaldía Tlalpan. También tendremos una concentración durante el día, justamente en la zona centro de la ciudad, en las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Doctor Río de la Loza, número 68 de la colonia Doctores, perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, a través de la zona sur de la ciudad, se complica el avance en la Calzada de Tlalpan, procedente de la Avenida División del norte con destino hacia la zona de la calzada tasqueña. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Diego Flores. Recuerden, los pueden seguir en @ovialcdmx. 6:24, estamos en Noticias W. Volvemos después de una pausa, no le cambien, sigan con nosotros.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
Seguimos en Noticias W. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Vamos con José Martín Cortés Aguilar, quien nos da el pronóstico del tiempo. Recuerden, síganlo en @meteorred. Te escuchamos, José Martín.
Muy buen día, Ivedi, a todos los que nos están escuchando. Les comento que para este miércoles esperamos que las condiciones del tiempo sigan siendo contrastantes, de hecho, y más notables en comparación con los días pasados. Y es que durante este día esperamos que haya calor, un poco de frío, viento, lluvias, bastante sol, así que va a ser una situación muy variable en territorio mexicano. Primero, en Ciudad de México hoy disminuye el potencial de lluvias. De hecho, ya desde ayer, antier, se ha visto esta situación con menor precipitación, que vaya, es, digamos, una breve pausa a las precipitaciones tan intensas que se estuvieron presentando. Hoy entonces serán muy aisladas las que se lleguen a presentar y en caso de generarse, más probables serían en el extremo sur de la ciudad, parte del oriente y del poniente, es donde podrían darse estas lluvias. En el centro y norte, aunque no se descarta, si se llega a generar sería muy pasajero y entonces se estarían desplazando hacia la zona sur. Esto también en caso de ocurrir sería avanzada la tarde y por la noche, pero más bien lo que va a dominar durante este día será una situación de largos periodos de sol, de viento, un ambiente templado durante la tarde que por el efecto del viento no se va a sentir tanto calor, pero eso sí, por la noche, conforme vayan pasando esas horas nocturnas, se espera que rápidamente descienda la temperatura, tornándose un ambiente bastante fresco a frío. Ya podríamos decir algo más típico del otoño, así que justo iniciando este mes de octubre tenemos esta condición en el Valle de México y de hecho así, en buena parte de la región centro del territorio, incluyendo el Bajío, las lluvias se estarán despidiendo un rato o estarán fuera un rato, más bien dominando el viento fuerte. San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y les decía, la Ciudad de México pueden tener fuertes ráfagas de viento, especialmente en el Bajío y hasta Hidalgo, donde podrían estar rondando más de 50-60 kilómetros por hora. También en el Golfo de México habrá viento del norte, no ha cruzado ningún frente frío, pero tenemos esta situación de cambios en la presión atmosférica que nos genera viento. Entonces, esta tarde será otoñal en buena parte del altiplano, insisto, desciende la temperatura por la noche. ¿Dónde va a llover? Todo hace indicar que será en los estados del Pacífico y del Golfo de México, básicamente desde Sinaloa, parte incluso hacia el interior en Durango, pero también Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, parte del Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Son las entidades que pueden tener lluvias, así que estén muy pendientes de cómo evoluciona esta condición meteorológica. Por ahora, una breve pausa, pero después, otra vez lluvias.
Escuchas Noticias W.
Seguimos en Noticias W y una de las noticias que abrió esta semana pues es la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en donde Donald Trump planteó el acuerdo con esta propuesta para lograr la paz, un plan para terminar con el conflicto en Gaza. Y sin conocer todavía la respuesta de Hamas, que es la que se está esperando, Netanyahu aceptó este plan de paz. Sin embargo, la tensión continúa. El presidente Donald Trump ha vuelto a pronunciarse sobre la posibilidad de ganar incluso el Nobel de la Paz. Ya saben que es uno de los temas que él siempre defiende, que él debería de ser el premio Nobel de la Paz por su autoproclamado papel en la resolución de conflictos, y ha considerado que no ganarlo sería incluso un insulto. Y es que de acuerdo con la cadena de televisión CBS, el grupo islamista se habría inclinado a dar luz verde al tratado del presidente que contempla 20 puntos para la reconstrucción de la franja de Gaza, pero una fuerte cercana al proceso de negociación, según la propia fuente, habría confirmado que tanto Hamas como otras facciones palestinas presentarán la respuesta del grupo a los mediadores egipcios y catarís justamente este miércoles. Así es que son horas decisivas. Ayer en Así las Cosas con mi compañero Carlos Loré de Mola, el analista y escritor Marwan Soto Antaki habló sobre el tratado de paz que plantea Trump con Hamas y vaya, que sabe del tema. ¿Hamas aceptará el plan de paz de Trump? Es la gran pregunta que el mundo se hace. Por lo pronto, todo está en incertidumbre, no hay claridad sobre un acuerdo de paz, pero urge que esto termine, es el llamado que hace la ONU y la comunidad internacional ante lo que ya es llamado como un genocidio. Escuchemos la opinión de Marwan Soto Antaki.
Hay que ver un poco el escenario en el que se encuentran todas las partes. El plan tiene muchos puntos suspensivos, como falta de ciertas definiciones, pero al mismo tiempo creo que juega en un nivel de ambigüedad o de vaguedad que da los elementos tanto para que todas las partes lo acepten, pero al mismo tiempo como para que todas lo rechacen, ¿no? Del lado israelí, si bien Netanyahu está de acuerdo, está claro que parte de su coalición, sobre todo Smotrich y sido el más vocal. Y Ben-Gvir, definitivamente no, y lo han sido claros en eso, por varios de los elementos que se encuentran ahí, como desde la amnistía, como a miembros de Hamas, como sobre todo la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes, donde se encuentran quizá los más notables de la misma línea de Hamas. Y al mismo tiempo, del lado de Hamas, existirían los elementos para poder tratar de negociar, y ya han dado ciertas luces de eso, con comunicación por parte de Qatar, que es junto con Egipto quienes se lo entregan, donde lo estarían revisando, ya que no hay claridad en cómo sería la entrega de las armas, cómo se desmilitarizaría, cómo al mismo tiempo entraría esta autoridad transicional a operar, formada por países del Golfo, por algunos países occidentales, con Tony Blair al frente, y todas esas cosas que están como en el tintero. Pero son elementos que podrían llevar, insisto, ya hay algunas luces de eso, a que Hamas se responda con que tendría que revisar y negociar algunos puntos. Ahora, espero en verdad que los países del Golfo logren hacer la presión necesaria para que lo acepten, no necesariamente para que esto se transforme en un fin, porque no realmente tenemos un documento que permita darnos el fin, un cese al fuego determinante y demás, porque lo que tenemos ni siquiera es un acuerdo de paz, tenemos el documento de un acuerdo de paz que permitiría sí avanzar en algunos aspectos, pero al mismo tiempo reconociendo que su vaguedad puede también permitir que las partes, particularmente Hamas, es quien tendría más elementos para, dentro de su lógica, pedir la negociación de algunos de los puntos. Dentro de una idea lógica, no, de hecho el documento es un documento dentro de todo lógico, lógico incluso en esa vaguedad o ambigüedad de algunas cosas, porque nadie espera que una cosa como la que llevamos viviendo, no solamente en estos dos años, sino, vamos a ponerlo desde 2005 para acá, pueda encontrar en este solo documento un fin, ¿no? El documento dentro de la lógica que maneja permite que haya ciertos márgenes de maniobra, pero hay que tomar en cuenta cuál es lo más importante donde no hay margen de maniobra, que es en la entrega de los rehenes para después tener la posterior liberación de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Ahí no hay margen de maniobra, nada, absolutamente nada. Sobre las pláticas de cómo se va a desmilitarizar, cómo se va a operar, cómo se va a reconstruir, todo eso, ni siquiera hay un borrador sobre cuáles son los siguientes pasos. Pero respecto a la liberación de rehenes, sobrevivientes o cuerpos, para poder tener después esta entrega de prisioneros, no, ahí no hay ningún margen de maniobra.
Ahí está, lo escuchamos, veremos qué ocurre el día de hoy. Tiempos importantes. Recordamos nuestras vías de comunicación 5525-690941, nuestro WhatsApp. Muchas gracias a todas las personas que ya nos están escribiendo muy tempranito, van al trabajo, se están preparando para salir de casa, están haciendo ejercicio. También platíquenos en dónde escuchan Noticias W, 5551-668900, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, y les recordamos que estamos totalmente en vivo en las plataformas digitales de W Radio. 6:37.
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En 1958, la Mona Lisa fue prestada para una gira mundial. Lo curioso de esto, enviaron dos copias falsas al mismo tiempo por si robaban alguna.
La original viajó en secreto en una caja reforzada y con escolta armada.
Nadie sabía cuál era la real, excepto cinco personas. El nivel de paranoia con una pintura que mide menos de un metro. Dicen que es arte, pero también es espionaje. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
Es momento de revisar qué traen los diarios de circulación nacional. Reforma expropian terrenos a cercanos de Alito. Esto ocurrió allí en Campeche. Toman 7 hectáreas de mamá del priista de un supuesto prestanombres también, dice Laida Sansores, que son para construir una universidad. Protege nueva jueza Amando Huachicolero. Cae líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Guatemala. Otros de los temas que traen, el tema de, ya lo decíamos, del estilista de Miguel de la Mora, de 28 años, propietario de Mickey Hair, uno de los temas que también abordan la mayoría de las primeras planas. Y cierra el gobierno de Estados Unidos por falta de acuerdos. La mayoría de los servicios federales de Estados Unidos quedaron paralizados desde la medianoche, luego de que demócratas y republicanos no lograron un acuerdo para mantener el flujo financiero federal más allá del año fiscal que cerró el día de ayer. El diario El Universal nos dice: combate a crimen y pobreza marca un año de Sheinbaum. La revisión, el análisis de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también es uno de los temas que abordan las primeras planas. Rosa Isela se procesará a más por huachicol. La información que también ya les comentábamos al inicio de Noticias W. Excelsior, mejor economía y seguridad, dice, a un año en la presidencia, y ahí el análisis, el PIB, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación y el tipo de cambio ha sorteado la incertidumbre y las amenazas. Estunam atiza crisis, exige un aumento salarial. Milenio, el Capitolio evalúa Claudia, poderosa, popular, reformista. Primer año el Congreso de Estados Unidos sigue de cerca a la presidencia y la haya impulsora de la continuidad con cambio en varios documentos consultados por Milenio. TikTok ya premia la creatividad, también nos dice. Las medidas de seguridad que se buscan para la UNAM, la jornada suspende la Bolsa Mexicana de Valores, empresas de Salinas Pliego, las deudas no se politizan, se pagan. El mensaje que ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina. En la contraportada también esta visita que hizo Claudia Sheinbaum a Nezahualcóyotl. Ebrard, T-MEC con alta negociación bilateral. Y bueno, la jornada que también casi siempre incluye una nota de ciencia muy interesante. Crean óvulos fecundables a partir de células de la piel. Emplearon técnica usada para clonar a Dolly, ¿se acuerdan? De la oveja Dolly. Interesante leer este artículo. El diario El Economista, la llave del gasto sigue cerrada. Agosto, costo de la deuda subió 9.3%. El financiero que nos dice, recaudación tributaria supera meta al cierre de agosto. Ingresos tributarios del sector público no alcanzó captación de impuestos a compensar pérdida por ingresos petroleros, dice la Secretaría de Hacienda. Y la razón, huachicol fiscal, reveló la auditoría desde 2019, fragilidad en aduanas, rutas y registros. Algunos de los temas, y en deportes, hay que recordar que el día de hoy vamos a mandarle buenas vibras a México. Allá en la sub-20 se enfrenta a España en este grupo de la muerte, donde con Brasil logró el empate. Hoy se enfrenta España y seguirá Marruecos para que, pues, ojalá esta selección de la sub-20 pueda pasar a la siguiente fase. En temas de justicia, pero que también tienen que ver con espectáculos, una figura que ha estado en el ojo del huracán, Sean Diddy Combs, la Fiscalía de Nueva York solicitó al juez una condena superior a 11 años de prisión contra el rapero y productor, a quien acusa de haber ejercido décadas de abuso contra mujeres. Y es que, de acuerdo con este escrito presentado, el Ministerio Público argumenta que el músico utilizó su posición de poder en la industria para cometer repetidamente actos de violencia, coerción y explotación, lo que calificó como un patrón sostenido a lo largo de su carrera, por más que él se defienda y diga que es inocente. El caso ha generado gran atención mediática en Estados Unidos al tratarse de una de las figuras más influyentes de la música y del entretenimiento. Con esto, vamos a una pausa en Noticias W. Ya regresamos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. No nos hagamos.
Regresamos a Noticias W, 6:47. Estamos iniciando el mes de octubre. Qué gusto me da saludar a mi amiga y compañera Areli Paz. ¿Cómo estás, Areli? Muy buen día.
Hola, ¿cómo estás, Ivette? Muy buenos días a Noticias W. Qué gusto saludarlos en este miércoles 1 de octubre, Ivette. Arrancando año, más bien, cerrando casi el año para mí en octubre, arrancando mes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Areli. Y bueno, pues uno de las piedritas en el zapato, digamos, hoy que se cumple un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues es Adán Augusto López, ¿no?
Personaje incómodo.
Incomodísimo. Un año de la presidenta Claudia Sheinbaum, un año que esta bonita historia de que llegó una mujer que no se emocionó justamente por el hecho de que fuera una mujer, pero ya en datos duros, bueno, los puntos buenos, porque hay cosas buenas, la creación del tema de la Secretaría de las Mujeres, esta cartilla para poderla traducir en todas las lenguas indígenas, el tema de mantener la historia del crecimiento del salario mínimo, que ha sido bueno para el país y bueno para los bolsillos de los mexicanos, y obviamente sus hits, cerrando este primer año, pues ha sido justamente el tema de pues Adán Augusto López, de la detención de Hernán Bermúdez la Barredora y también de destapar el huachicol fiscal. Entonces, estos éxitos pues no pueden estar alejados de la corrupción del sexenio pasado, justo cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador y justo donde el todopoderoso Adán Augusto López pues era gobernador de Tabasco, después secretario de gobierno, la Secretaría de Gobernación, el segundo al mando del país, y después intentó ser presidente. Aquí el punto, Ivette, es que hoy Morena está en una encrucijada y la presidenta también, porque aunque ayer Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Gobernación, dijo que no van a meter las manos por nadie, parece que hay un mensaje político muy importante en contra de aquellos que están metidos en el huachicol fiscal, pero lo interesante es que Morena no acaba de deslindarse de él y no acaba de pedirle que se vaya del Senado. No solo tendría que dejar su cargo como coordinador, sino que me parece, en un análisis clarísimo, es que él se tiene que ir del Senado para que se hagan las investigaciones pertinentes, para que deje de aclarar sus aclaraciones con respecto al tema financiero, porque hoy nos damos cuenta que esa historia de la austeridad, pues ni era tanta, y hacían negocios, y finalmente, si no se va, va a ser un lastre para Morena y para la presidenta. Es muy interesante cómo arranca este segundo año para la presidenta Claudia Sheinbaum, mi querida Ivette, a todos, porque más allá del tema político, la conversación es Adán Augusto López, de que se tendría que ir, no solamente del Senado, algunos dicen que de Morena, algunos dicen que hasta dentro del mismo partido, pues ya hay un poco de complicaciones y de angustias alrededor de su persona. Lo interesante aquí es que él insiste que se queda, que tiene poder, pero la realidad es que hoy políticamente él está muerto. ¿Por qué? Sí. Porque no lo respetan como tal y porque en Morena ya se dieron cuenta que es parte de la corrupción del pasado, de esa que quieren ocultar o de esa que no nos quieren decir que todavía existe, Ivette.
No es un rostro de credibilidad en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Veremos qué ocurre, porque a eso sí, ha estado muy platicador ahora, ha salido varias veces.
¿Tres ya, ocasiones?
Sí, a dar declaraciones, lo que antes no hacía. Y ahora, bueno, Areli, es que ahora se dice ganadero, ¿no? Entonces, bueno.
No, pues, bueno, ahora es ganadero, ahora es empresario, notario. Obviamente vemos este tipo de cosas que antes hubieran parecido moralmente poco creíbles y cuidadas en un gobierno con el Andrés Manuel, porque dicen, es que no es ilegal. Como no, señores, se trata de un conflicto de interés. Quien no lo quiera ver, se está autoengañando. Seas de la 4T, si hay alguien que nos esté escuchando y que es afín a la 4T, está bien, está muy bonito, cada quien cree en lo que quiere, pero no nos podemos hacer tontos y no nos hagamos. Adán Augusto López es un lastre, no solamente para Morena, sino para este país.
Muchísimas gracias, Areli Paz, como siempre, por tu comentario. Te escuchamos a la 1 de la tarde en Así las Cosas con Loreto.
Muchísimas gracias, Ivette. Muy buen día para todos y buen arranque de mes y cierre de año, según yo. Un beso.
Un beso. Gracias, Areli. Y bueno, tenemos información que nos manda nuestro corresponsal Cheche Torres allá desde Chiapas, y es que nos informa que cerca de 1,000 migrantes salen ya en caravana desde Tapachula, en el sur de México, con la intención de llegar al centro del país ante la negativa de procedimientos de refugio por parte de la Comar. Seguiremos al tanto e informándoles en los diferentes espacios de W Radio.
te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te pinta este primero de octubre?
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que una de las de los mensajes que está compartiendo la Conducef, y creo que es bastante directo y yo creo que es bastante útil también, por si estamos por aceptar un préstamo, tramitamos ya un préstamo, antes de firmar tenemos todavía la necesidad de poder leer las condiciones con mucha calma. ¿Por qué? Porque todavía siguen prevaleciendo las letras chiquitas, a pesar de que justamente hubo una serie de regulaciones donde se obligó a los bancos a que eliminaran estas letras pequeñas, que luego, pues la verdad es que ni las veíamos, honestamente. Y bueno, y ahora, fíjate que veamos específicamente lo que recomienda la Conducef, son los cobros automáticos que no esperabas, o sea, estos cobros que luego de repente aparecen, los descuentos y las comisiones que pudieran estar como escondidas. Así es que estos tres elementos hay que vigilarlos mucho antes de aceptar un préstamo, antes de firmar. Eso es importante decirlo, que no estamos obligados. Si en algún momento identificamos alguna situación que no es lo que nos habían ofrecido o es contraria a nuestros intereses, estamos en todo el derecho de no firmar ese documento y por lo tanto no recibir ese préstamo. Y bueno, la verdad es que hoy, a partir de este primero de octubre, pues importante, porque este monto transaccional único, este famoso MTU, pues sigue dando mucho de qué hablar. Porque bueno, pues hoy lo que sucede es que ya todos los bancos están obligados a darte esta opción para que uno mismo establezca este límite diario del monto que tenemos de nuestras operaciones. Y bueno, pues al final del día sí acercarnos a nuestro banco para que nos dé, si fuera necesaria, la orientación en este sentido. Y rápidamente sumaría, si me permite, si ven el tipo de cambio, mira, 18.26. Fíjate que el tipo de cambio apenas hace el 17 de septiembre marcó un 18.20, y es el mínimo que tenemos en el año, pero cerrando ya el tercer trimestre, incluso el acumulado en el año, el tipo de cambio, el peso ha ganado más de 12%, y Beth, es su mejor racha desde 1994, imagínate, el tipo de cambio que está siendo una de las monedas, por cierto, ayer se dio a conocer, es la moneda número 14 en el mundo, la número 14 en una negociación, y es la tercera de los mercados emergentes. Todos los días en promedio se negocian en México, más fuera de México, 153,000 millones de dólares equivalentes o a pesos mexicanos. Así de grande es el mercado cambiario, Ivette.
Pues muy buen datos estos que nos acaban de dar. Y Roberto, recuérdanos tus redes por ahí, si nuestro público tiene alguna duda, dónde consultar todo esto del MTU, que sí, todavía sigue causando muchas dudas.
Con todo gusto, Ivette, @RobertoAH, ahí estamos para cualquier duda o comentario, con todo gusto.
Gracias, Roberto Aguilar, hasta mañana.
Hasta luego, Ivette, muy buenos días.
Ya nos vamos, muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron, gracias en verdad por sus comentarios. Soy Ivette Parga Ávila, estamos aquí en Noticias W, los espero mañana en punto de las 6 de la mañana, acompáñenos con toda la información para iniciar el día. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas, y nos vamos con un clásico, con Michael Jackson y Thriller, porque sí, ya empieza octubre, las fiestas, los monstruos, las celebraciones encaminadas al Día de Muertos. Con esto nos vamos, hasta mañana, excelente de día.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.